Muy bien, continuamos la mañana, la segunda mitad, ya 8:34, ya estamos más cerquita de irnos que de quedarnos, ¿puedo decir así? Que de llegar, sí. Bueno, por suerte tenemos visitas, en este caso le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá con nosotros a la diputada de la Unión Cívica Radical, Alicia Paz de la Quintana. Muy buenos días, bienvenida a Café de las 8, ¿cómo está usted? A ver, ahí, ahora sí.
Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y también saludar a su audiencia.
Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Es lindo tener esta posibilidad de estar cara a cara. Si bien cuando uno hace móvil, generalmente siempre se encuentra con los entrevistados, pero cuando está en la radio, en el estudio, es más difícil que venga, así que yo sé que tiene que organizarse todo para poder estar acá.
No, pero la verdad que es un gusto y es cierto, es la posibilidad de poder conversar quizá más tranquilo que en un móvil y poder contar también todo lo que estamos trabajando y que ustedes puedan preguntar, pero encantada.
Muy bien, Alicia, arranquemos con uno de los temas que ya lo venimos abordando, ¿no? Hemos hablado varias veces sobre esto, un proyecto que está en la Cámara y tiene que ver justamente con AGAP. De doble cobro, sobre todo en el tema jubilados, que hoy también es uno de los temas preocupantes. Coméntenos un poquito acerca del proyecto y en qué instancia se encuentra.
Sí, como usted lo dice, AGAP es un tema que desde hace algún tiempo vengo trabajando sumamente interesada, porque quienes son los más afectados son las personas quizás que más necesitarían de nuestra atención, compromiso y de que se le busquen soluciones en lugar de generarles problemas, que son los jubilados. Esta vez he presentado un proyecto que ha tomado estado parlamentario el miércoles pasado y se le ha asignado a la Comisión de Legislación General para su tratamiento, en el que proponemos la modernización de lo que es AGAP y todo el sistema. Esto es porque estamos hablando que después de un poco más de 10 años de trayectoria de la AGAP, sin lugar a dudas hay cosas que aggiornar, hay cosas que mejorar y hay cosas que ir previendo para el futuro. Es por eso que en esta oportunidad el proyecto prevé que se puedan incorporar a la AGAP el personal de las empresas de las cuales el Estado es socio. Esto nos sirve, digo, en primer término para ampliar lo que es AGAP en sí, ampliar la cartera de beneficiarios y al mismo tiempo sería la de aportantes. Nosotros no debemos perder de vista que AGAP se conforma por los aportes de todos los empleados públicos que han adherido a este sistema. Entonces, la verdad que sería muy bueno poder incorporar nuevos agentes que sean aportantes. Por supuesto que van a ser beneficiarios de acá un tiempo, pero estaríamos en condiciones de asegurarle un futuro mejor, digo, más seguro y más amplio al sistema AGAP. A su vez, en este proyecto también pedimos la constitución de un directorio en la que el director general sea el que se encargue de lo que tiene que ver netamente con la cuestión estatal y los otros directores funcionen como vocales debiendo prestar acuerdo y ahí está todo reglamentado en cuanto a mayorías y demás para poder seguir trabajando. En definitiva, lo hacemos después de muchas reuniones con jubilados, con beneficiarios y aportantes de AGAP que creen necesario estar representados dentro de este organismo, del gobierno de este organismo. AGAP solamente administra los fondos de los aportantes, es decir, no estamos hablando del dinero estatal netamente de que ellos administren, sino es dinero de los aportantes, por lo cual ellos deben tener alguien en que respalde el actuar y en la que ellos se sientan representados.
Importante hacer una aclaración. No se trata solo de quienes están hoy prestando servicio, sino que los jubilados, ellos siguen pagando el 82% móvil, ¿no? Digamos, a ellos también les hacen descuento.
Exactamente. Se constituyó en la forma original allá por el año 2011, diciendo que era el 2% del aporte de quienes están en actividad, el 2% también de los beneficiarios y el 3% del Estado. Con un decreto de marzo de este año, el gobernador incrementó al 2,5%, que ya se está descontando, tanto para beneficiarios o aportantes, pero no modificó el aporte estatal. Y también está previsto en ese mismo decreto que a partir de enero 2025 se convierta en el 3% para beneficiarios y aportantes y tampoco se modifica el estatal. Eso también está previsto en este proyecto, que se vuelva a lo que originariamente estaba previsto en el 2% para aportantes y beneficiarios y el 3% para el Estado. Porque si bien usted dirá, es un 0,5 o es un 1%, en el sueldo de un jubilado, en plata, representa un número importante.
Porque no es lo único,
digamos. Exactamente. Más teniendo en cuenta en algo tan elemental como es el costo de los remedios hoy, donde sabemos que los jubilados están renunciando o optando por uno u otro para poderlos comprar. Entonces, no podemos cargarles y sumarles. A eso también le tenemos que sumar que por otro decreto también les descuentan OSAP desde lo que perciben de AGAP, lo cual es absolutamente imposible.
Es un doble descuento, ¿no?
Es un doble descuento y esto no se puede aceptar, porque a los jubilados se les descuenta a través de lo que perciben por ANSES.
Claro.
Entonces, cuando también le empiezan a descontar por AGAP, sin lugar a dudas, un doble descuento que no puede seguir sucediendo, porque por todo concepto se toma el sueldo de ANSES y ya ahí está hecho el descuento. La verdad, si usted supiera la cantidad de comunicaciones que he mantenido con jubilados, incluso, no sé si en la desesperación me han mostrado, tengo los recibos, y significa bastante dinero el 2,5. Rápidamente sume el 2,5 de OSEP, el incremento que le hacen en el aporte de AGAP.
Claro.
Todo lo demás es muchísimo. En porcentaje el número suena poco, pero en el bolsillo
del
jubilado impacta.
Este proyecto está en comisión, porque entiendo que se reunió ayer la Comisión de Legislación General, ¿no?
Ayer se ha reunido y no se le ha dado tratamiento todavía a este proyecto. Espero que se le dé con suma celeridad.
¿Hay voluntad política por parte del oficialismo en la Cámara?
Espero que la haya. No hemos conversado con muchos diputados del oficialismo sobre este tema. Con algunos diputados sí les he pedido que lo lean. Verdaderamente es un trabajo que está completo, no porque lo haya hecho yo, le juro que no es esa la idea, sino que abarca todo lo que es el interés principal de los beneficiarios y de los aportantes.
Claro.
Estamos cubriendo, poniendo una junta fiscalizadora para que dé certeza de que se cumple con la normativa. A ver, por ejemplo, AGAP no es una financiera y no estoy en contra de que se den préstamos, pero no es AGAP quien deba financiar a costo de perder, más allá que tome en porcentaje la tasa media del Banco de la Nación. Finalmente se termina perdiendo la inflación del año pasado, la interanual hasta esta parte, sin lugar a dudas lleva a que AGAP pierda. AGAP jamás podría haber sido deficitario y tener que recurrir a más descuentos o demás si no hubiese caído en esa situación, por la cual sin lugar a dudas tiene que haber una parte que represente a los interesados para que las decisiones que se tomen sean las correctas y ellos estén de acuerdo a través de su representante de qué es lo que se está haciendo.
Diputada, le voy a cambiar de tema y la llevo al plano netamente político. Ya empezó la carrera para la Unión Cívica Radical en la construcción de poder pensando en las elecciones del año que viene. Me refiero, Hay algunas líneas que ya están trabajando, por ejemplo, en el interior. Acá en Capital también se ha venido haciendo un trabajo fuerte y sin Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, ya no sé si sigue dando vuelta la idea de estar acompañados con el PRO y con esto que aparece ahora, que es la Libertad Avanza, ¿no? Esta posibilidad. ¿Cuál es, usted, porque recordemos a la gente que usted es autoridad, es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el análisis que están haciendo?
Mire, nosotros cuando asumimos la representación del partido, dijimos que veníamos a trabajar para recuperar absolutamente al radicalismo. Y eso lo han entendido todas las líneas, las que son parte actual del gobierno y las que no lo son también. Y en esto de fortalecer, se está haciendo un gran trabajo en los comités departamentales, especialmente estamos visitando junto al presidente Marchioli, al vicepresidente primero Fadel, al resto de las autoridades, estamos asistiendo a todos los comités departamentales para conocer la situación que está atravesando nuestro partido en cada una de las localidades. Poder ver qué hacer para mejorar la situación de los radicales en cada uno de sus lugares, por supuesto en la capital también, y ver cómo vamos a llegar a... Creemos que es posible que haya una reforma de carta orgánica, que se está trabajando en eso también. Un montón de cuestiones que hacen a aggiornar el partido, a mantenerlo actual y dinámico. Y una vez que todo eso está andando, y recién sobre una fecha cierta de elecciones, que por el momento no está dado, será que nos sentemos a ver con quién es posible una alianza o no. Usted sabe muy bien que las alianzas existen lo que dura una elección nada más. Por lo cual recién ahí será que nos sentaremos a evaluar la conveniencia de con quién estar asociados en para las próximas elecciones. Por ahora no avisoramos una fecha concreta, entonces estamos abocados al trabajo partidario netamente, más allá de cada sector, estamos haciendo los esfuerzos para poder trabajar en cada comité, absolutamente visitarlos a todos en su lugar. Sin ir más lejos, esta semana, a fines de la semana, también vamos a estar visitando Tinogasta, Fiambalá, Belém. Hace una semana atrás estuvimos en Capayán y bueno, vamos dando vuelta por todos lados para escucharlos y poder trabajar en consonancia con lo que se está necesitando.
Bueno, si hacemos un análisis de los resultados de las elecciones anteriores, la verdad que a Juntos por el Cambio en general les ha ido bastante mal. Ahora, ¿cómo se avanza, ¿no?, en esto? El radicalismo va a ir solo, le conviene ir solo, digo, en consonancia con lo que se ve que pasa a nivel nacional, porque ahora también la discusión está en esa, no sabemos muy bien cuál es el contexto general que se plantea en cuanto a las alianzas, porque en principio estaban un poco separados, por lo menos una línea de la Unión Cívica Radical Orgánica estaba separada de lo que es la Libertad Avanza, pero ahora como que se va acercando un poco más al PRO y a su vez a la Libertad Avanza.
Sí, como usted dice, no hay nada claro por el momento, nada está definido y vuelvo a decirle, creo que nos falta bastante de andar para acercarnos a una definición. Creo que el tiempo va a ser decisivo.
Pero yo digo, entiendo por ahí las conveniencias políticas y los acuerdos políticos. Ahora las ideologías, ¿no? Este tipo de gobierno, lo que está pasando hoy, que lo vemos a nivel nacional, esta discusión que estamos dando con el tema GAP, pero a nivel nacional están vetando una ley que beneficia a los jubilados, ¿no?
Sí. En la cuestión ideológica, netamente, nuestro partido está en las antípodas de lo que es la Libertad Avanza, sin lugar a dudas. Por supuesto que en el medio hay matices y hay quienes pueden simpatizar más o no. En mi caso particular, soy radical. No filomileísta ni ninguna otra cuestión. Yo quiero que al gobierno nacional, como al gobierno provincial y a todos les vaya muy bien, porque la suerte de los catamarqueños está atada a la suerte de ellos, no porque comparta ideología alguna. Y el actuar que yo tenga no es, simpatiza más ni con uno ni con otro. Yo, vuelvo a decir, soy radical y me mantengo firme en mi postura, absolutamente firme en eso. Y es en defensa de esas banderas en las que trabajo y soy consecuente con eso. También creo que es la oportunidad de que el radicalismo las vuelva a levantar, las vuelva a enarbolar, porque nuestra sociedad está necesitándola. Mire, yo hace mucho que aprendí de personas más grandes que yo y que trabajaron mucho en esto, que una sociedad de una crisis económica, por grave que sea, puede salir. Demora más o menos, los daños son terribles. Y es cíclico, usted lo sabe, a través de la historia, sí. La Argentina las pasó de la todas formas. Pero
lamentablemente.
Hay algo, exactamente. Pero hay algo más grave, que es la crisis social, la crisis moral. Y de esa no se sale tan fácil. Y yo creo que es ahí donde nuestras banderas son las que más se necesitan y las que más vamos a salir. Somos un partido que ha nacido de la lucha social, que ha nacido en las calles con la gente y con los que más lo necesitan. Banderas que por ahí otros partidos hoy las quieren levantar. Pero estoy convencida que esa es la forma. Que debemos estar al lado absolutamente de la gente, atender sus necesidades. Ningún país crece cuando un Estado se achica. Eso no es verdad. Está comprobado en el mundo. Algunas cosas el gobierno nacional las hace bien, sin duda, pero en muchas disiento absolutamente. En el crecimiento estructural de la pobreza duele la cantidad de niños que algunos hacen una comida al día, otros ni siquiera, la deserción escolar. Y es responsabilidad de ambos gobiernos, del provincial y del nacional. Y no vemos que haya respuesta. Entonces, llega un momento en el que desespera.
Sí.
Y desde el lugar que tengo y desde mi responsabilidad, tratamos de hacer todo lo posible, lo imposible, y desespera el ver que no alcanza, porque quienes tienen la posibilidad de dar respuesta están mirando para otro lado. Y por ahí entonces, aunque sea no solo diciéndolo, hacerlo notar, hasta con proyectos y de todas las maneras que está a nuestro alcance, ponemos en evidencia esa situación.
Alicia, siempre me quedó esta pregunta colgada, y ¿el radicalismo sabe por qué perdió las elecciones el año pasado? ¿Se da cuenta ya cuando miran para adentro y cuando discuten para adentro, ¿Qué nos pasó al radicalismo? ¿Qué nos pasó a nosotros para llegar a esta instancia? ¿Por qué perdimos de esta manera?
Mire, hipótesis hubo muchas. Se intentó algunas reuniones para poder conversar exhaustivamente sobre el tema, que finalmente no se dieron. Se hicieron de a grupos más chicos, más reducidos, pero la gran reunión finalmente no se pudo dar. Algunas personas aducían la cantidad de líneas internas, otro el trabajo, otro, incluso se cuestionó los frentes que hemos podido conformar. En fin, creo que hay que ser honestos y trabajar en aggiornarnos, en saber a dónde hace falta que estemos, qué es lo que debemos escuchar verdaderamente. Pararnos en el 2024, ya en este caso, y mirar hacia adelante con las necesidades que hay hoy, con todo lo trabajado que nos sirva como experiencia. Yo no reniego de todo lo que pasó, digo, ni de los 20 años que fuimos gobierno, ni de las derrotas que hemos tenido y algunas que hemos ganado en el medio de este tiempo también. creo que verdaderamente debemos dejar de insistir con querer estar y dar paso a otras personas capaz. Creo que hay que sentarse y replantear. Usted sabe que no es nada fácil, sí, pero bueno, creo que... Y aprender a escuchar por sobre todas las cosas.
Alicia, gracias por venir.
No, muchísimas gracias a usted por invitarme.
Muy bien, hasta acá la palabra de Alicia Paz de la Quintana, diputada por la Unión Cívica Radical, en el Café de las 8. A ver, ahí estoy.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?